¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida. De encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o de, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Esto es para los que todavía dicen basta. Esto es para los que todavía dudan si hacemos bien. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. En cambio, esto, para los buenos argentinos, es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias.
Siguiente de instaurada la dictadura cívico-militar en Argentina en 1976, mujeres que tuvieron sus hijos desaparecidos se unieron para denunciar la desaparición de sus nietas y nietos. Convirtiéndose en parte fundamental de la resistencia a la dictadura, no se detuvieron nunca en la búsqueda de esos niños y niñas secuestrados y con sus identidades robadas.
La historia de lucha por los derechos humanos y la memoria en América Latina tuvo en esta semana un mojón. La dirigenta Estela Barnes de Carlotto, una de las principales de este grupo de mujeres incansables, conocido ya a nivel mundial como las abuelas de Plaza de Mayo, encontró, tras 36 años de búsqueda, a su nieto, Guido Carlotto.
La ironía y fuerza de la historia hizo que su nieto siguiera los pasos de su hijo, quien era músico también. La canción que estamos escuchando se llama Para la Memoria y es compuesta por Ignacio Urbán, o más bien, como lo conoceremos a partir de ahora, Guido Carlotto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mil Voces.
Cargando arancas los hombros más, se quedan todos los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se le estrujar el viento contra un pecho labriego. Ya no hay heridas que marquen los brazos del nombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho.
Bienvenidos y bienvenidas, este es nuestro Mil Voces edición 268, estamos contentos por este hecho que nos abrazó a todos en el sur esta semana, un hecho que es una lucha quizás ante todo por la memoria. Y es justamente con esta temática que vamos a comenzar nuestro programa de esta semana. El domingo y lunes el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas Ríos Vivos inauguró con varias actividades la Casa de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado y del Desarrollo en el norte del departamento de Antioquia y a orillas del río Cauca.
Sí, José, esta semana charlamos con Estela Posada Mazo, integrante del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la ideóloga e impulsora principal de esta Casa de la Memoria. Ya les estaremos contando de qué se trata este proyecto popular.
Como segundo tema del Mil Voces 268, vamos a enfocarnos enseguida en lo que es un tema que nos ocupará bastante este segundo semestre del año 2014 en Radio Mundo Real, la financiarización de la naturaleza. Compartiremos con ustedes una entrevista realizada desde el seminario Tributo a la Resistencia de los Pueblos Amazónicos, realizada en el estado de Acre, en Brasil, que aborda las amenazas e impactos reales de los proyectos RED, los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación.
El tercer tema de este Mil Voces nos va a traer a Uruguay, ya que tras 2 años de zafras de soja, los habitantes de Villa Ituzaingó, en el departamento de San José, se organizaron este año para dar a conocer los trastornos respiratorios y alérgicos que experimentaban cuando un tractor de los denominados mosquito fumigaba sin respetar la distancia de 300 metros mínimo exigida entre las plantaciones y las zonas urbanas, suburbanas o centros educativos. Charlamos hoy mismo con Jimmy Álvarez sobre este tema.
En nuestro cuarto tema nos iremos a Costa Rica. El 5 y 6 de agosto se desarrollaron en la Universidad de Costa Rica las jornadas de reflexión por los 20 años de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Vamos a compartir algunas de las intervenciones que se dieron en el marco del festejo, ¿no?, de celebración de los 20 años de esta revista hermana, ¿no?, nuestra.
Tal cual, tal cual. Y con la presencia aparte de una compañera allí, ¿no?, Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra, y de varios compañeros y compañeras de otras organizaciones también. El quinto tema nos lleva un poco más al norte, a México. El sábado 2 de agosto se cumplió 1 año del asesinato del integrante del movimiento mexicano Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, el MAPDER. Hablamos de Noé Vázquez Ortiz. Lo estaremos recordando aquí en nuestro Mil Voces con una entrevista a Guadalupe, quien fuera su compañera. Una entrevista que nos envía nuestra compañera Mónica Montalvo, y el saludo entonces y el abrazo grande para Mónica desde este Mil Voces.
También de la mano de Mónica llegaremos hasta Temacapulín. Recordamos que hace aproximadamente 1 mes las obras de la presa que podría hacer desaparecer a Temaca fueron suspendidas por orden judicial. No obstante, los habitantes están denunciando incumplimientos o cumplimientos parciales de lo que la justicia estableció.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Pero ahí voy a buscar. llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión.
El domingo y lunes, el movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por las represas Ríos Vivos inauguró con varias actividades la Casa de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado y del Desarrollo en el norte del departamento de Antioquia y a orillas del río Cauca.
Unas 200 personas del movimiento y especialmente de la zona se reunieron cerca del puente Pescadero, donde han sido asesinados y tirados al agua al menos centenares de pobladores de la región.
Cuando se habla de negociaciones de paz en Colombia, las víctimas del norte de Antioquia exigen verdad y garantías de no repetición de los crímenes padecidos hasta el presente. La zona donde se ha levantado la Casa de la Memoria se verá inundada por la gran represa de Hidroituango, y eso negará para siempre a los familiares de las personas asesinadas la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Se presume que en la zona hay fosas comunes.
Estela Posada Mazo, integrante del movimiento Ríos Vivos Antioquia, perdió a dos hermanos en esas tierras. De familia humilde y baraquera, la bandera artesanal de oro, ella es la ideóloga, impulsora y principal responsable de que la Casa de la Memoria sea una realidad. Para ella siempre el proyecto fue un sueño y su idea es que allí puedan reunirse familiares de víctimas, compartir el dolor y generar instancias de asesoramiento, intercambio de información y estrategias. Vamos a escuchar un tramo de lo que fue la entrevista con Estela en el día de ayer.
Tengo dos hermanos que me asesinaron. Nosotros somos una familia de cuatro personas, cuatro hijos. Mi mamá es sola porque mi papá la dejó hace 16 años. Pues se separaron, entonces somos dos mujeres y dos hombres. Los dos hombres nos los asesinaron. Y el uno tenía 34 años y el otro era el niño que tenía 21 años, que era el que veía por mi mamá. Todos nosotros hemos sido barriqueros del río Cauca, fuimos desplazados de allá. Entonces, como podrá usted darse en cuenta, apenas ya nos saquen del todo, que ya nos dicen que no podemos seguir ya trabajando. Nos desplazaron de un lado, ya no fuimos para otro, a las malas. Nos va a cambiar ya, entonces nosotros con qué vamos a seguir sosteniendo a mi mamá y a la casa. Entonces, mire que es una cosa muy triste y ninguno tiene en cuenta nada, nosotros nadie nos dice nada. Entonces, debido a esto, yo creé la Casa de la Memoria ya, a ver si de pronto por medio de esto voy a hacer un poquito de justicia. Yo pido justicia, no únicamente el caso mío, no, hay muchos casos dolorosos. Ojalá yo tuviera la oportunidad de decirle al mundo entero qué es lo que pasa en la zona, porque el megaproyecto de la represa todo lo tiene tapado. Ahí no dicen nada, sino que todo lo bueno, pero no. Debajo de esas piedras que hay en el río Cauca, existimos unos seres humanos.
Radio Mundo Real. En la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Y nos adentramos en el segundo tema que nuestro guionista Mauro Ramos ha denominado financiarización de la naturaleza. Porque además hoy ni nos presentamos, ¿no? Mauro Ramos, que está siempre a mi izquierda.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Lucía? Un arranque fuerte del Mil Voces. Y quería hacer el comentario, ¿no? La ironía de tener las voces primeras de dos estelas, ¿no? Reclamando justicia por sus seres queridos. Buen día, Lu.
Buen día para todos.
No, y el saludo, bueno, a nuestro querido Nachito, que está de regreso de la Argentina.
La Argentina. Y atrás de los cristales, David Mattioli en estudios. Y bueno, hablando de financiarización de la naturaleza, este segundo tema, Radio Mundo Real tiene un nuevo banner, ¿verdad? Justamente dedicado a este tema que Amigos de la Tierra Internacional trabaja profundamente, Mauro.
Justamente, sí, José. Como decía al principio, va a ser un tema que nosotros vamos a estar siguiendo bastante en este segundo semestre, porque, bueno, va a ser básicamente la pauta principal de lo que va a ser la COP20, ¿no? La COP de cambio climático, conferencia de las partes de la ONU sobre cambio climático. Y allí los movimientos sociales van a estar como teniendo como una denuncia fuerte sobre este complejo concepto de financiarización. Pero complejo al principio, ¿no? Luego se...
Privatización, como decimos en Amigos de la Tierra, ¿no? Privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza. ¿Pero por qué con esto? Porque del 23 al 25 de julio fue realizado el seminario Tributo a las Resistencias de los Pueblos de la Amazonía en la ciudad de Río Branco, estado brasileño de Acre. Los pueblos amazónicos se encuentran entre las tantas comunidades que a nivel mundial están bajo la mira de los proyectos, como decía Mauro en titulares, de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, RED, mecanismo estipulado en el marco de las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático, y por eso esta temática fue una de las abordadas en la actividad realizada en plena Amazonía brasileña.
En el encuentro, Lucia Ortiz, coordinadora internacional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, dialogó con Diego Cardona, integrante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, sobre su análisis de contratos red en distintos países de América Latina.
Sí, de paso un saludo a la querida Lucia, que está de reportera, jornalista de Radio Mundo Real.
Sí, el agradecimiento a Lucia. Agradecimiento, y también a Diego, ¿no? Que también es un compañero.
Por supuesto. Bueno, justamente Diego, concretamente, que además integra el programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, trabajó sobre casos en Perú y Brasil, Bolivia y Colombia también en menor medida. Allí contaba Diego que en realidad el acceso a los documentos de contrato red era más restringido. Lo primero que expresaba el activista en la charla era que los análisis que se hacían desde los movimientos ambientalistas sociales sobre los riesgos de red no estaban equivocados, ¿no? Un primer problema que ya tienen desde el principio, dice Diego, los contratos red, se refiere al nivel de desinformación con el que son implementados. Hay una desinformación creada a propósito sobre lo que es red y las implicancias de su aceptación. Sin excepción, los acuerdos están redactados en un idioma diferente al de la gente que lo firma, dice Diego. En muchos casos, además, los acuerdos no solo no están traducidos a las lenguas que manejan las comunidades, sino que ni siquiera se traducen a los idiomas nacionales, por así decirlo, ¿no? Por lo que las comunidades terminan firmando contratos en inglés o en francés, nos contaba Diego. Pero escuchamos un tramo de lo que le contaba Diego a Lucia en Acre, Brasil.
Un punto que no queremos dejar pasar por alto, muy importante y que aparece en varios de los contratos, son las restricciones a las formas de vida tradicional y a poder vivir en el territorio. Una cosa que hay que mirar es que los contratos son muy hábiles en términos legales, no toman la propiedad de la tierra. O sea, nunca le dicen a la comunidad que tiene que entregar la propiedad de la tierra o del territorio. Por el contrario, les dicen que la tierra sigue siendo de ellos, que ellos garantizan, que ellos son respetuosos, que están aplicando las salvaguardas que se están negociando en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas y bla, 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 toda la historia. Pero eso lo dicen en el papel, se lo dicen a las comunidades y quedan en el contrato. Pero en términos prácticos no hay condiciones para que la gente se quede habitando el territorio. ¿Por qué? Porque tienen prohibiciones a, por ejemplo, la agricultura tradicional. Entonces la gente ya no puede ir y hacer, tumbar una hectárea de selva que es utilizada para hacer agricultura tradicional y después regenerar la selva. Eso es considerado degradación.
De hecho, soberanía alimentaria nada.
La soberanía alimentaria queda anulada. Tampoco se puede hacer, por ejemplo, tumbar un árbol para arreglar la casa, para hacer una cerca para mantener los animales o para hacer una canoa. Eso es indispensable para los pueblos que viven en la selva. Ya no se puede volver a hacer. No pueden establecer otro tipo de proyecto o de contrato con otro actor que no sea la empresa con la cual firmaron el proyecto de conservación de bosques. No pueden hacer ninguna intervención en el territorio sin autorización de la empresa, ni un camino para sacar, por ejemplo, su producción. No pueden hacer ecoturismo, o sea, limita completamente cualquier otra actividad con otro actor o cualquier actividad económica, pero sobre todo las actividades básicas que garanticen la vida en el territorio. Sin poder hacer agricultura, sin tener soberanía alimentaria, ¿cómo permanecen los pueblos en el territorio? Es imposible. Entonces emerge una nueva teoría que hemos visto con el análisis de los contratos, Y es que Red, aún siendo legal, poniendo un rótulo de legalidad en el papel, en los contratos, se convierte en una forma más de desplazar, de desocupar los territorios.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal. Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Luz Lascano, una banda uruguaya, Federico Lima, su compositor principal. Acá somos, tenemos una parte de mi voz que es fan de esta banda.
Solar, ¿no?
Estamos
Solar.
En contra, ¿no, José?
No, en contra tampoco. No, es de mi gusto más preferido, digamos. A mí me gusta más la Teja Pride y esa onda.
Esa posición neutral, entre comillas, te va a terminar haciendo mal. No, en algún momento bien, de la vida...
Está bien.
Justamente no tengo posiciones neutrales. Me gusta la Teja Pride, no soy neutro.
No, justamente es una posición mucho más diversa
no
que la suya,
favor, ¿no?
Él no
está ni en contra. Él siempre como que busca... Y él tiene que quedar bien con todos lo que pasa.
En encima de un muro, como dicen en Brasil.
No estoy acostumbrado a que me traten mal, así que... Muy bien, pero...
Te pasamos la posta.
Exactamente. Lo cierto es que pasamos al próximo tema. La Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay, la DINAMA, comunicó a los vecinos de Villa Ituzaingó, en el departamento de San José, al sur del país, que había dado curso a la denuncia realizada en abril por fumigaciones con herbicidas y trilla continua de soja desde el 25 al 27 de abril. Justamente fue el 7 de abril que unos 400 vecinos de Villa Ituzaingó, más de la mitad de la población de esa localidad.
Estamos hablando de Uruguay.
Exactamente. ¿Nunca dije Uruguay?
Creo que no.
¿Del sur de Uruguay no dije?
Mayo
seguramente. Entonces, la cuestión es que sí, unos 400 vecinos o un documento con la firma de unos 400 vecinos fue entregado el 7 de abril a la ingeniera Laura Bonomi de la DINAMA para denunciar e informar sobre las irregularidades medioambientales que ocurren en la zona de influencia de la población. En la misiva, los vecinos habían señalado que el 10 de enero se llevó a cabo una asamblea vecinal para evaluar las acciones a seguir respecto de la plantación de soja existente en el establecimiento Ex Linares, ubicada en la ruta 79, kilómetro 82, contigua a la zona urbana, que utilizan en su proceso productivo fumigaciones terrestres con agroquímicos. Esto en base a una información que publicó el periódico uruguayo La Diaria y que nosotros, bueno, dimos algunas investigaciones más, algunas charlas más, y entre ellos pudimos dialogar justamente con uno de los vecinos. Estamos hablando de Jimmy Álvarez, es uno de los vecinos de acá de Villa Ituzaingó, que una de las personas que aglutinó y trabajó el documento para presentar esta denuncia de la DINAMA y que nos cuenta un poco más en este breve fragmento de audio que hemos recortado para ustedes de esta iniciativa y qué es lo que se ha vivido en la zona.
Nosotros llevamos una nota, como usted bien lo decía, con el respaldo de los vecinos de la villa, y nos comunican, al darle curso también nos están diciendo que la Intendencia Municipal de San José tiene la potestad para declarar la zona libre de plantaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando en el tema, estamos esperando también la respuesta de la Intendencia en base a lo que DINAMA nos informa. Inclusive DINAMA nos dice que también va a seguir haciendo sondeos en la zona por el mismo tema. El tema no es la plantación, sino lo que conlleva la plantación de soja. Si bien es sabido que hay un problema en lo que es la reglamentación, porque la reglamentación permite plantar, pero no permite fumigar a más de 300 metros de una zona poblada, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que la plantación de soja sin la fumigación no existe, porque es muy necesaria para que ellos puedan hacer el cultivo. Bueno, pero también todos sabemos que es muy nocivo para la salud, está comprobado científicamente, y está en mediciones también de medio ambiente, lo nocivo que es para la población, para la gente, para los animales, una fumigación, ¿no?, en una plantación de esta. Sí, en plantación está hecha en una cuchilla, una parte elevada, entonces el pueblo está más abajo geográficamente ubicado, y está a 100 metros de lindero a la plantación. Todo eso baja para el pueblo, ¿tá? Todo eso produce también afecciones en las vías respiratorias, en los ojos, entonces eso también produce un daño colateral, la trilla. Por eso mismo también estamos afianzándonos a las dos cosas, no solo en la fumigación, sino también en la trilla, que es lo posterior, ¿verdad?
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook, Radio Mundo Real, y en Twitter, @ Radio Mundo Real.
Nos vamos al cuarto tema del Mil Voces 268. Como forma de festejar las dos décadas de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, esta semana se realizó el foro Luchas Hermanas de una América Latina y la presentación Ativos de 20 años de lucha, en referencia a los 20 años de la revista, en la Universidad de Costa Rica, en la capital tica, San José.
La revista es un espacio integrado por organizaciones diversas como Redes Amigos de la Tierra Uruguay, GRIND, Grupo Semillas de Colombia, Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, Acción por la Biodiversidad Argentina, Acción Ecológica Ecuador, Centro Ecológico Brasil, Movimiento de Pequeños Agricultores Brasil, Grupo ETC, Campaña Semillas de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina y Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica.
Invitamos a quienes no la conocen a acceder a algunos o a todos de sus 80 ejemplares en la web biodiversidadla.org. Vamos a escuchar aquí en Mil Voces un fragmento de la intervención del colombiano Germán Vélez hablando justamente sobre estos 20 años de esta fundamental publicación.
Nosotros, el Grupo Semillas, como parte de la alianza, pues también hemos nacido y crecido conjuntamente, colectivamente con las organizaciones y las personas que hacemos parte de esta alianza. Mi organización se llama Grupo Semillas en Colombia, que desde hace también 20 años, hoy en día estamos cumpliendo igual que la alianza 20 años, y también con la revista Semillas, que cumple 20 años de caminar en estos temas que tienen que ver con la defensa de los territorios, soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos y las comunidades locales. Y un poco esta publicación pues se ha nutrido de todo ese accionar y trabajo con organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, ¿cierto? Y donde el objetivo un poco de esta publicación de la revista Semillas es poner sobre la mesa pues todos los puntos críticos sobre las políticas públicas, rurales y ambientales en Colombia, especialmente cómo está afectando los territorios de estas comunidades rurales y locales.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto.
Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, era de muy buena alzada. Un cuaco lobo gateado, con herraduras de plata.
hoy mismo se están cumpliendo 135 años del nacimiento de Zapata. Emiliano Zapata nace el 8 de agosto de 1879 y años después se convertiría en el principal líder campesino referente fundamental en la Revolución Mexicana de comienzo del siglo XX. Estamos escuchando este corrido por Emiliano Zapata. Un corrido es una forma cultural típica de creo que del siglo XVIII, XIX en México, que bueno, mezcla poesía y música. Pueden encontrarlo ahí por internet, corrido Emiliano Zapata, se encuentra fácilmente para escucharlo completo.
Desgraciadamente, los líderes sociales y el campo en México siguen cayendo, como en varios países de nuestra América Latina. El pasado 2 de agosto se cumplió el aniversario del asesinato de Noé Vázquez Ortiz. En esa fecha, el año pasado, poco rato antes de que comenzara el décimo encuentro del movimiento mexicano de afectados por presas en defensa de los ríos vivos, MAPDER, que cumple ya 10 años de lucha, en la localidad mexicana de Amatlán de los Reyes, estado de Veracruz, fue asesinado a pedradas el dirigente local Noé Vázquez Ortiz.
A las personas que morían o mueren por causa de las aguas o en defensa de ellas, van al paraíso donde existen cosechas permanentes de toda clase de árboles frutales y semillas. Esto es un extracto del texto preparado por Noé Vázquez para el evento de bienvenida el día mismo en que lo asesinaron. Mónica Montalvo entrevistó ahora a la esposa de Noé, Guadalupe de Jesús Salcedo, y vamos a escuchar una parte de ese diálogo.
Pues fue un año muy difícil, con muchas trabas en el camino, ¿no? Pero pues casi nos tardaron un año para darnos una respuesta a un amparo que estos chicos habían promovido. Entonces pues se ha hecho una lucha incansable para obtener justicia, ¿no? Es estar presionando a las autoridades, se han tenido reuniones con el procurador del estado. Ha habido muchos obstáculos, nos han cambiado la fiscalía, abogado de fiscalía dos veces, nos cambiaron a juez dos veces, inclusive el último abogado que ahorita lleva el caso por parte de la fiscalía no conoce realmente la situación del caso o del expediente porque no lo ha estudiado. Entonces, a raíz de todo esto, pues sí se han hecho como acciones para presionar de una u otra manera para que se haga justicia. Pues de hecho el hostigamiento sigue, ¿no? Las amenazas tanto a giratarios como a compañeros del colectivo siguen, ¿no? No precisamente yo o el padre directamente, ¿no? Ahora ya desgraciadamente han involucrado a terceras personas, ya se meten como familiares de nosotros, que es más preocupante, ¿no? La situación, las amenazas siguen presionando a la gente para que venda sus tierras, los hostigan, ¿no? Los acosan, porque los acosan todo el tiempo para que vendan las tierras, ¿no? Hay que luchar por nuestros derechos, por lo que nos corresponde. Hay que agradecer a la tierra lo que nos ha dado. Y yo creo que es bien importante no olvidarnos de esas raíces que todos tenemos, ¿no?
Seguimos en México. El Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo celebra que la Conagua Jalisco y las empresas constructoras hayan informado a los jueces federales que la presa El Zapotillo esté a 30 centímetros de llegar a los 80 metros y hayan decidido entonces parar los trabajos de construcción como resultado de las resoluciones judiciales que ganó el pueblo de Temacapulín. Sin embargo, estas organizaciones afirman que es falso que la construcción del Zapotillo esté cumpliendo a cabalidad los términos que dicta la suspensión definitiva que otorgó el juez primero del distrito en materia administrativa y del trabajo en Jalisco, ya que la Conagua tiene que ajustarse al proyecto original.
Recordamos que la altura originalmente autorizada en el convenio del 1 de septiembre de 2005 es de 80 metros de altura y que el proyecto requiere, para su culminación y eventual funcionamiento, que las autoridades realicen de inmediato, ahora que ha parado las obras de construcción de la presa, todos los ajustes financieros, técnicos y administrativos tendientes a culminar la cortina a una altura definitiva y final de 80 metros de altura. Y se presente públicamente el plan y las obras que garanticen la seguridad y permanencia de Temacapulín.
Esto es parte de un comunicado del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, colectivo de abogados y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC. Vamos a escuchar entonces a Guadalupe Saucedo. Y sí, para que no haya confusión, vamos a decir que no es un error. O sea, el audio anterior que escuchábamos de quien fuera la señora de Noé Vázquez Ortiz era Guadalupe de Jesús Salcedo.
Exacto.
Y este señor que vamos a escuchar ahora se llama Guadalupe Saucedo. Una pequeña diferencia en el apellido. Y bueno, simplemente para darle la correcta introducción y que todos sepan de que no es un error, es una similitud muy grande entre el nombre de una mujer y de un hombre.
Bueno, es que se promovió un escrito por parte de la Asociación Civil Salvemos Temaca, que preside el padre Gabriel, en un amparo, un escrito donde decimos que se está violando o no se está cumpliendo con la suspensión decretada por el juez. Se presenta el escrito, se rinden pruebas y el juez le pide información a la CONAGUA, al organismo de Cuenca, al Lerma Santiago Pacífico, concretamente que está aquí en Guadalajara, y este contesta diciendo que la obra está a 69 metros, 70 centímetros, faltando 30 centímetros para llegar a los 80. Entonces se suspendió, dicen ellos, el 3 de julio, informaron a José Elías Chedita Brand, las empresas constructoras del Zapotillo, que son el Grupo Hermes, la Peninsular y FCC. En esa situación estamos ahorita, en esa tesitura estamos. Hasta donde sabemos está suspendido. Pero es una cimentación para 105 metros. O sea, la idea del gobierno es llevarlo a los 105 metros. Mucho trabajo tenemos. El gobierno se está yendo con todo, está atacando, está queriendo tumbarlos en los tribunales las suspensiones obtenidas.
Muy bien, así llegamos al final de nuestro Mil Voces 268. Nos vamos a despedir, no sin antes saludar una compañera, la compañera comunicadora de Amigos de la Tierra México, de Otros Mundos, Marie Pia?
Rio Blanc.
Rio Blanc, compañera que está preparando unos materiales.
¿Cómo pronuncia francés usted, Mauro?
Bien.
No podría hacerlo.
Hago mi mejor esfuerzo.
No, por eso, lo hace bien. Yo le digo bastante. Que lo hace bien, pero le hablo en serio.
No le creo, no sé por qué no le creo. Bien, bueno, decía que la compañera está mandando un material sobre un evento que tuvieron allí en México, Otros Mundos, en relación con Palestina, José.
Sí, vamos a estar compartiéndolo seguramente la semana que viene, y así que ya lo dejamos como anunciado para el Mil Voces de la semana que viene, algo de Palestina y algo de la resistencia a la construcción de una carretera también dentro de México, así que pequeños titulares que dejamos ya anunciados para el trabajo de la semana que viene y luego para el Mil Voces. Perfecto. 269.
Perfecto, y hablando de trabajo de la semana que viene también, seguramente tengamos algún material sobre lo que va a ser la marcha, realizar una nueva marcha por Palestina, en solidaridad con Palestina, acá en Montevideo el martes 12, va a ser la semana que viene, así que seguramente tendremos algunas fotos, ¿no? Imágenes, videos, no sé.
Capaz video.
Revelarte ahí, al firme, como siempre. Bueno, nos despedimos, Lu.
Buen fin de semana para todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.